Amigos de esta comunidad virtual a través de los móviles. Nuestro amigo Sisto me invitó a que os hablara de Pedro Casaldáliga, este obispo catalán que ha muerto estos días pasados en Brasil. Tuve la suerte de irle a visitar el año 2013, hace 7 años, con otros 4 compañeros, uno de ellos claretiano, como es Casaldáliga, y fuimos a la selva, San Félix de Araguaia, donde él ha vivido más de 50 años. Es que es la selva, es la Amazonía, es el Mato Grosso, como se llama allí, árboles grandes, matas grandes. Le acaban de enterrar en el cementerio de los indios Carajás, un terreno al lado de San Félix, que es el pueblo, que estaba abandonado cuando llegamos nosotros, lleno de zarzas. Era un cementerio donde enterraban a los pobres que morían y sin ataúd, a los niños en cajas de zapato, a los pobres Carajás, unas tribus que les habían despojado de sus territorios, los facendeiros, que son los terratenientes. Y Casaldáliga decía, quiero que me entierren en este sitio, que está al lado del pueblo y está al lado del río Araguaia. Casaldáliga dejó escrito que le pusiesen una cruz de palo en 2 palmas de terreno, estar al viento y al agua esperando la resurrección. Efectivamente, allí le han enterrado estos días, le llevaron en una canoa en vez de en un ataúd, porque la canoa era su medio de viajar por su diócesis, que no había carreteras, caminos. Su diócesis fue creada 3 años después de llegar Casaldáliga a San Félix. Él fue misionero allí, en una parroquia. Y Pablo VI, a los 3 años, creó un obispado nuevo, que se llama prelacía, un prelado, en San Félix. Y allí fue consagrado obispo. Ya había tenido muchos conflictos, conocía aquello. Y su mitra quiso que fuese un sombrero de paja, que era el sombrero de los pobres de Carajá, que habían llegado allí decenas de años antes del desierto del norte de Brasil a trabajar la selva, pero les echaron. Como báculo llevaba un remo que utilizaba para navegar por el río Araguaia. Y el anillo que le regalaron de un árbol típico de allí, decía él que significaba sus desposorios con la selva y todo lo que vive en la selva, indios y la naturaleza. Para que veáis cómo era su diócesis, que la capital, naturalmente, diócesis nueva, San Félix de Araguaia, es más grande que Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Solamente con 166.000 habitantes. Había 1.000 kilómetros de unas partes a otras. Él viajaba en canoa por los ríos, grandes ríos que hay allí, y o a caballo cuando era en el interior. Las causas por las que se movía el obispo fue la causa de los indios. Allí estaban las tribus Avantis, los Carajás, los Tapirapés, que estaban siendo expulsados de la selva. La selva no tiene propiedad. pero ellos vivían allí desde hace siglos. Pero en aquel momento, en el año 1970 o 80, había un gobierno militar, una dictadura militar, y estaba haciendo concesiones a los grandes terratenientes, los facendeiros, las faciendas, las haciendas, y a cambio de dinero les daban propiedad de grandes extensiones de tierra y echaban a los que ocupaban, que eran los indios. Pero Casaldáliga les defendía porque había una ley diciendo que cuando un grupo de gente está ocupando la selva durante un año, año y medio, y está trabajando en ella, tienen derecho a la propiedad. Pero la dictadura militar no cumplía esta norma. Casaldáliga ha vivido en una casa en San Félix. San Félix es un pueblo, como un pueblo de Castilla, de 500 habitantes, cuando fue él, y ahora también se conserva esta parte del pueblo. Hay otro San Félix a 1,5 kilómetros, que es ya una ciudad de 5.000 habitantes. Pero él vive en el antiguo pueblo, una casa normal y corriente, de casas bajas, con un patio exterior donde tenía una capilla al aire libre. Este es, como decía él, mi palacio episcopal, con las puertas siempre abiertas, como están allí todas las puertas de las casas. Hubo dos mujeres que fueron quienes le inspiraron la pastoral de los indios y la pastoral de la educación. Una de ellas, religiosa, hermana de San José, que trabajaba en el obispado de Goiana, se marchó a vivir con él. La llamaban la tía Irene. Era una familia muy rica de Sao Paulo, pero dejó todo, religiosa, y allí en San Félix se ocupaba con Casaldáliga de crear escuelas para niños. No quería que hubiese escuelas, decía Casaldáliga que era eso cuestión del Estado, pero no le quedó más remedio. La tía Irene preparaba a los catequistas, daba clases de adultos, a las mujeres, creó allí un centro social, un centro de ayudas médicas, un centro para reuniones, en fin, era el complejo que se llama de pastoral de la tía Irene. No la conocimos porque había muerto 2 años antes. Y la otra mujer es Beba, Genaveva, una mujer francesa, religiosa también, de las hermanitas de Jesús del padre Foucault, que habían ido allí un grupo de tres en el 1952, 16 años antes que Casaldáliga. Estaban en Santa Teresina, una población a 100 kilómetros de San Félix. Casaldáliga nos dijo, id a ver a Beba. Allí fuimos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos a Beba viviendo en una choza con las otras tres religiosas. Una enfermera, otra maestra y otra que cultivaba la tierra, que era Beba. Estas religiosas estaban en Santa Teresina, una población a 10 kilómetros de esta tribu india, y iban a visitar a los indios, a ayudarles con sus medios, desplazándose todos los días. En un momento dado, y estamos hablando de los años 1950, pidieron a los indios que les dejasen vivir con ellos en una choza más. La tribu son 20 chozas aproximadamente, en círculo, cada choza una familia o dos familias, y en el centro una choza que es como, diríamos, el ayuntamiento, donde se reúnen los jefes de las chozas. Beba, cuando llegamos, tenía 79 años, unos brazos fuertes, como de una labradora, la cara quemada por el sol. Parecía una india más. Al año siguiente murió. Casaldáliga aprendió de estas religiosas la pastoral de los indios. ¿Por qué? Pues veréis lo que sucedió. Antes de que llegase Casaldáliga, estas mujeres, cuando fueron a vivir a la tribu, encontraron que era una tribu que estaba muy en crisis, querían desaparecer, les habían echado de todos los territorios, los terratenientes, no tenían espacio, otras tribus no les dejaban. Y habían decidido que las madres que tuviesen más de un hijo, al segundo hijo, deberían, y no os horroricéis, deberían devolverle a la madre tierra, es decir, devolverle al origen de donde viene la vida, al agua o a la tierra. Es su mística, y así les enterraban a los niños recién nacidos o les arrojaban al agua. Nos resulta muy extraño, pero era así. Y viviendo allí con ellos ya, cuando les dejaron vivir, les hicieron otra propuesta. ¿Por qué no nos permitís adoptar un bebé el primero que nazca? Los jefes de la tribu deliberaron en esa choza central y, después de preguntarlas por qué no se casaban, por qué no tenían hijos, por qué no tenían marido, una mañana se presentaron con un bebé en su choza para que les cuidaran como un hijo adoptivo. Allí la enfermera, con todos los cuidados, como había atendido a las madres en todos los partos, se ocupaba del bebé, pero el bebé lloraba y lloraba y no tomaba el biberón y pasó toda la noche. Al día siguiente, las mujeres se acercaron a ver al bebé, que le oían llorar, y entre ellas se acercó la madre. Las hermanitas, me emociono, las hermanitas de Jesús pusieron en manos de la madre al bebé. Y allí, que están semidesnudas, inmediatamente el bebé se agarró al pecho, le devolvieron a la vida. Y no solo devolvieron a la vida al niño, sino que esto fue un punto importante, porque a partir de este hecho se suspendió la norma de arrojar a la tierra o al agua a los segundos niños que nacieron. Es decir, empezó a revivir, a resucitar esta tribu por la acción de estas religiosas. Casaldáliga aprendió de ella la pastoral con los indios y se estableció así en la Conferencia Episcopal de Brasil. Casaldáliga decía: hay que vivir con los indios y ayudar a vivir con ellos. Son nuestros hermanos. Hay que respetar sus tradiciones religiosas, no imponerle nuestra religión, sus tradiciones con la naturaleza identificadas, sus tradiciones de vida, que es la caza y la pesca, y vivir con ellos como hacen estas hermanitas. De esta manera, la tía Irene y Beba fueron para Casaldáliga las causas de las mujeres en la iglesia. Casaldáliga fue amenazado varias veces. Tuvo un atentado porque defendía a los indios. Había una norma que, como os he dicho, no se respetaba y denunciaba siempre y animaba a los indios a defenderse. Entonces, el atentado, no murió él, murió su compañero, un jesuita, porque era más alto y con mejor presencia, ya que el obispo Casaldáliga era delgadito, le llamaban el palo eléctrico los militares. Entonces le confundieron con el jesuita y mataron, estaban juntos, le mataron al jesuita. Estando nosotros allí, en abril, en el mes de diciembre, el Ministerio del Interior le recomendó que saliese de allí porque no podían asegurar su vida. Había ganado una causa desde los años 80, era en 2013, en que deberían devolver los ocupantes de unos territorios grandes a los indios Savantis, que en los años 80 se lo habían quitado. Y estos ocupantes, terratenientes, fue por lo que le amenazaron. Bueno, eran 160.000 hectáreas las que tenían que devolver a los indios. Y ya, para que veáis un poco los pensamientos de Casaldáliga, os voy a leer unas frases que él tenía allí en su casa. Las paredes eran de ladrillo, muchas sin yeso, pero tenía fotografías de los indios, de la gente que pasaba por allí y de las frases que eran para él importantes. Y os voy a leer algunas. Dice: la mayor parte de la humanidad hoy en día sobrevive en lugar de vivir. Otra: no es que exista un mundo subdesarrollado y otro mundo desarrollado. Hay solamente un mundo mal desarrollado. Todo es relativo, menos Dios y el hambre. Otra: los ojos de los pobres miran con otra luz. Si no hay causas grandes, la vida no tiene sentido. Si no eres ético en todo, no eres ético en nada. Y finalmente, la tierra es el único camino para llegar al cielo. Bueno, y aquí, para terminar, yo os recomendaría, muchos tendréis ordenador con internet, o si no, vuestros hijos, si no sabéis, o por el móvil también se puede ver, hay dos documentales que hicieron 2 años después de estar nosotros allí sobre la vida de Casaldáliga. Un director catalán se desplazó allí, estuvo conviviendo unas semanas con Casaldáliga Hicieron juntos el guión con todo lo que Casaldáliga le contaba de su vida, de sus hechos, de sus actividades. Y fue rodada allí esta película o los dos documentales en los mismos sitios donde tuvieron lugar los hechos. Estos documentales se llaman Descalzo sobre Tierra Roja. Descalzo sobre Tierra Roja. Si ponéis en el ordenador o el móvil estas palabras, Descalzo sobre Tierra Roja, podréis ver los documentales. Se encuentra en Televisión Española, pero también en YouTube. Así que me alegro que os interese la vida de Casaldáliga, un gran hombre, y ojalá no os perdáis estos documentales porque son tremendamente interesantes. Hasta otro día.